Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hermano, abra su Biblia, por favor, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Vamos a dar lectura para entrar en materia, mis hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que no hay otro lugar mejor que estar en tus atrios. Gracias porque nosotros ahora tenemos donde poder venir a buscar de ti, Señor. Gracias, Señor, porque solo tenemos que tener un poco de voluntad para poder venir y buscar de ti, Señor. Te pido de corazón, Señor, que todo lo que se diga en esta hora pueda glorificar tu nombre y que el mensaje, Señor, pueda ser claro y preciso y llegar a los corazones y a la mente de todos los que estamos en esta hora. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, el tema que le traigo en esta noche es un poco delicado y le voy a pedir que por favor pues preste la mayor atención posible hasta donde sea. Que si el de la par usted escucha que está hablando, dígale por favor, si me va a estar distrayendo, que sea solo para que me invite a cenar después del culto, dígale. Si no, me va a llevar a ningún lado. De lo que yo quiero hablar en esta noche y la historia, mejor dicho, que le voy a contar ahorita, hermano, no me siento orgulloso en nada. En nada, porque tenemos a un Dios que es un Dios de orden. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios es un Dios de orden. Y entre las malas decisiones que yo he contado, y lo voy a traer ahorita de ilustración, fue que hace mucho tiempo, hace varios años atrás, tomé la mala decisión de ir y cumplir un sueño y salir camino a Estados Unidos. Recuerdo que cuando ya estábamos con los famosos coyotes, como le llaman, o polleros, y nos llevaban allá por el desierto a unas cuantas horas de atravesar la frontera de San Diego, California. Espero que Migración no vaya a escuchar esto. Me van a venir atrás otra vez. Recuerdo, hermanos, que el clima estaba tan horrible, pero tan feo, que por rato llovía, por rato se venía un viento fuerte, y pasábamos por riachuelos, bajábamos quebradas, subíamos. Y era la angustia que nosotros nos llevaba el grupo como de 30, entre hombres y mujeres y los coyotes. E íbamos hacia disque un sueño americano. Recuerdo que a los días el coyote habló con mi familia, con un familiar de Estados Unidos. Y allá en un parqueo del McDonald's en Los Ángeles, California, ahí me fueron a entregar. Mi tía, entre como que era película de suspenso, de miedo, de un carro me pasaron a otro, pasé casi corriendo. Mi tía me pasó comprando comida, me llevó a la casa y me dice: Emerson, anda, bañate, me dice, porque ya lleva varios días. Llegué yo y después te voy a servir comidas. Fueron las palabras, las tengo bien claras. Cuando llegué al baño, comencé a cambiarme, a quitarme la ropa para darme un baño. Y llegué a los zapatos, llegué a los calcetines. Noté que en uno de mis pies había un hoyo. Y cuando comencé a estar ahí viendo a ver qué me salía, noté que había una piedra incrustada en mi pie. Y yo dije, ¿cómo es que no he sentido esto? Hermanos, después que me bañé y con el pasar de los días y de estar ahí curándome y todo, me di cuenta que esa piedra se había metido desde los primeros días que comencé a caminar en el desierto. Muchos de los cristianos en este tiempo vivimos con pecados ocultos, vivimos con piedras en los zapatos. Y nos hemos acostumbrado tanto al dolor, hermano, que ya no lo sentimos o no nos damos cuenta cuando dañamos a alguien, cuando dañamos a un ser querido, cuando dañamos a un compañero o cuando dañamos a nuestra propia familia. Cuando estaba preparando este mensaje y unas horas antes de comenzar el culto, hermano, el primer confrontado en esto he sido yo. El primero que estaba leyendo y escudriñándome fui yo. Y aclaro, no es un mensaje que es para una persona en especial. Yo soy consciente que si usted está en esta hora, es porque Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y Dios nos está diciendo en esta hora que tenemos que sacarnos esa piedra del zapato. Esa piedra, mi hermano, que yo le comento, es todo aquello que usted sabe que no está bien en su vida y todavía la sigue practicando. ¿Sabe por qué hice este sermón? Cuando a mí me dijeron, Emerson, vas a predicar a las 6:00 p.m, yo dije, a las 6:00 p.m, es raro que lleguen personas nuevas. Estamos los de la iglesia. El mensaje no va a ser evangelístico porque la idea no es esa. La idea es que nosotros podamos ser confrontados a la luz de la Biblia y que usted pueda analizar cómo está su relación para con Dios. Por eso es que hoy yo creo que no van a haber muchos amenes. Dios a todo esto, ¿sabe cómo le llama, mi hermano? Juan capítulo 8, versículo 34. Búsquelo, por favor. Juan capítulo 8, versículo 34. La palabra del Señor en Juan 8, 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Yo tengo bien claro, hermano, yo tengo bien claro que el Señor vino y perdonó nuestros pecados, pero también tengo bien claro, porque yo soy uno de ellos, que a cada momento nosotros faltamos al Señor. Le fallamos al Señor. Y quiero recordarle algo, mi hermano. Quiero recordarle algo. Dios vino a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sabe por qué llegan los desiertos y llegan las pruebas a nuestra vida? Llegan porque Dios está tratando con su pueblo para quitarle todo aquello que nos sirve y tener una iglesia, una esposa digna de Él. Y Jesús nos llama esclavos del pecado. Es una tristeza, hermanos. Yo no sé cuántos años usted va a tener en el Evangelio. No sé. Solo póngase usted a reflexionar. Vaya, póngase frente al espejo y comience a verse y comience a platicar con usted y dígale y analícese y vea qué cosas son las que usted tiene que cambiar. Es un problema, hermano. Estamos en la iglesia para ser diferentes a los de allá afuera, no para ser iguales, no para cuando la gente venga acá encuentre que estamos iguales que como están allá afuera. Si nosotros estamos aquí, primeramente por el amor incomparable de Dios, tenemos que esforzarnos porque los de allá noten que Cristo habita en nosotros. Pero el problema es cuando nos acostumbramos. Y uno de los casos grandes que a mí no lo tengo tan marcado está en Éxodo capítulo 8, versículo 10. Acompáñenme, por favor. Éxodo capítulo 8, versículo 10. Si usted en este momento, mi hermano, Ahí donde está sentado, usted está diciendo, no, hoy creo que el mensaje no es para mí. Hermano, es para usted. Si usted cree que no tiene que cambiar nada, hermano, le digo algo. Usted ya estaría en el cielo. Pero si usted está aquí y está escuchando a este que está acá, que es pecador igual que usted, necesitamos sacarnos esa piedra del zapato. Éxodo capítulo 8, versículo 10, dice la palabra, y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, le dijo Moisés, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Le voy a traer a memoria, porque yo sé que usted ya pasó, los jóvenes que están acá, que les enseñaron en escuela bíblica, hermanos, ahí estaba pasando el suceso de una de las plagas puestas por Dios a Egipto. La plaga de las ranas. Hermano, ¿usted se imagina estar en medio de un ranerío? No sé si existe esa palabra. Usted se imagina, vos te imaginas, Luis. Imagínese que usted, hermano, ahorita que termine el culto, usted se va para su casa y desde que abre la puerta a usted le cuesta. Y usted dice, ¿y aquí qué pasó? Y usted entra a su casa y está la alfombra llena de ranas. Quiere pasar y usted la va haciendo un ladito para poner el pie, va haciendo otro ladito y va poniendo el otro pie. Y cuando quiere ir a ver si agarra algo de comida, va a la cocina y la cocina está llena, infesta de ranas. No hay a qué comer, dice, va, ancas de rana. Y de ahí usted se va de la cocina y dice, bueno, ya es hora de ir a dormir y se quiere ir a acostar. Y va a la cama y en vez, y, o en lugar, mejor dicho, de edredón, usted se encuentra un edredón de ranas. Hermano, eso no puede ser. El faraón estaba viendo que su pueblo estaba siendo lleno de plagas. Y en ese momento están las ranas. Le cuento algo, una plaga fue llevando a una y fue llevando a la otra. En el momento que las ranas estaban en Egipto, había una putrefacción, había aquello, una descomposición, porque a raíz de eso venían las moscas que iban a llevar más enfermedades al pueblo de Egipto. Póngase a pensar las infecciones que habían en el ambiente, hermano. Y viene Moisés. En el versículo 10 del capítulo 8, y le dice a Faraón, Faraón, ¿cuándo querés? Bueno, póngame el 9, por favor, el versículo 9, para entender el contexto. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne. Pero es que ahí me puso el versículo, no. Ahí me puso el capítulo 10. Sería capítulo 8, versículo 9. Ya decía yo que... 8, 9. Y dijo Moisés a Faraón. Ojo, Moisés está hablando directamente con Faraón. Y le dice todavía a Moisés, como buen cristiano del Tabernáculo Redentor. Le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, le dice. Por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Y mire lo que dice el versículo 10. Y él dijo, mañana. El tipo ya se había acostumbrado, usted. Él ya estaba acostumbrado. La almohada quizás en lugar de plumas de pato le había metido rana a usted. Ya estaba acostumbrado. En lugar de ser cama de agua, él tenía cama de rana. Estaba acostumbrado. Y esto es una prueba de lo que pasa en el pueblo cristiano, cuando se acostumbra a vivir aún con esas cosas que Dios ha estado luchando desde que recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Y no me quiero ir a los extremos, hermano. No quiero hablar de que tu pecado es la pornografía, porque no sé si eso es. No quiero hablar de que tal vez sean vicios, droga, alcohol. No sé si ese es tu problema en esta hora. Yo quiero que usted se analice y se ponga a pensar, tal vez su problema es de la lengua, usted es un poco de aquellos que andan compartiendo todos los mensajes, ¿verdad? Como que fuera del periódico, o sea, lleva y trae. Tal vez no es su problema ese, tal vez su problema es que usted no se puede llevar con nadie. Y hermano, hemos estado, mire, hemos tenido que resolver cosas de que por el asiento se van a estar discutiendo. Hermano, no estamos en kindergarten o en el daycare. A esta altura, nosotros deberíamos de preocuparnos por mandar, por ver qué vamos a hacer, por crear ministerios, por ser una iglesia de bendición. Por ser una iglesia que la gente de allá afuera, cuando se anden evangelizando, me estaba contando hoy el hermano Mario que gracias a Dios se convirtieron 3 personas ahora en los que fueron a abordar. Pero que de esas 3 abordaron a otras que los terminaron ofendiendo. La gente tendría que decir, yo al Taber quiero ir. Yo en el Taber el Redentor, que está ahí en la esquina, en Vancouver, yo quiero ir a esa iglesia. Porque dicen, y no tanto por la predicación, hermano, sino que digan, es que ahí uno realmente se siente en familia. Hermano, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que se ha acostumbrado a nosotros? Yo no sé, aquellas mamás, creo que no me van a dejar mentir. Estaba leyendo yo un documental acerca de que a los niños cuando están tiernos y se va a llevar a la cuna o a la cama, hay que tener cuidado si no hay monedas o si no hay cosas que están alrededor del niño. Porque al estar mucho tiempo los niños acostados, eso se va adhiriendo. Así es, ¿verdad? Se adhiere al cuerpo del niño. Así estaba leyendo. Muchos tenemos tan adherido ese pecado que solo Dios puede quitárnoslo. Yo le decía al Señor, Señor, y yo ya probé, por si usted se lo ha preguntado, por si usted quiere ser mejor, por si usted quiere agradar a Dios, por si usted está agradecido con Dios. Mi hermano, ¿cómo puedo sacarme la piedra del zapato? ¿Cómo puedo dejar el pecado? La palabra del Señor dice en Levítico 11:45. Búsquelo conmigo, por favor, Levítico 11:45. ¿Cómo puedo sacarme la piedra del zapato o cómo puedo dejar el pecado, pastor? Tenemos que buscar tener una vida que agrade a Dios. Le pregunto, hágase la pregunta usted. Dígase, ¿mí mismo? ¿A mí mismo? ¿Estoy siendo un buen hijo de Dios? ¿Mis actitudes, Señor, te agradan? ¿Estoy viviendo conforme a tu voluntad, Señor? Pregúnteselo. Es más, anótelo y le digo, cuando llegue a su casa, se encierre en el baño, comience a hablar frente al espejo, porque si lo ven hablando solo, van a decir que ya se le cayó un tornillo. Pero pregúntese. Levítico capítulo 11, versículo 45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y aclaro para aquellos que tienen un mal concepto de santidad o de la palabra santidad, hermano, la palabra santidad no es que usted va a ser como los monjes, se va a ir a un monasterio, al Tíbet, y ahí va a estar usted encerrado por 20 años, meditando, orando, con tal de buscar una santidad. No es esa la santidad que Dios quiere. Dios quiere que sus hijos caminen como caminó Jesús en la tierra, con un corazón amoroso, con un corazón que perdona. Eso es lo que quiere Cristo. Levítico capítulo 20, versículo 26 dice, Levítico 20, 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis. Ahora, no sé si usted me va a entender cuando le decimos, hermano, por favor, venga a la casa de Dios, hombre. Prefiere estar en la casa de Dios que ir a hacer otra cosa. Porque Dios lo sacó a usted de allá. Tal vez hay jóvenes que no van a entender ese concepto porque han nacido aquí en iglesia. Pero aquellos que venimos, hermano, de donde asustan, Aquellos que venimos, hermano, de venir error tras error, problema tras problema, sabemos y entendemos que Dios nos ha sacado de un lodo cenagoso para traernos a lugares exclusivos. ¿Y por qué queremos regresar atrás? ¿Y por qué queremos estar allá? Hermano, solo este día, mire, a mí me ha dado tristeza. Yo todavía no lo tenía bien claro eso. A mí me lo habían contado. Ay, pastor, cuando no está el pastor David, al cual queremos mucho y respetamos porque es nuestro pastor, media iglesia no llega, fe. No. Oh. ¿Y ya cuántos años y medio de estar aquí? Y todavía no lo creía. Pero hoy en la mañana, hermano, hoy sí me convencí. Como cuatro servidores me llamaron. Y los cuatro, casualidad, que están enfermos, ¿eh? Hermanos, el hecho que usted venga a un servicio, el compromiso no es para que lo vea un pastor. Usted lo que le debe, se lo debe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted está aquí en esta hora, es porque usted está agradecido. Si usted está aquí, es porque Dios lo quiere cambiar. Si usted está aquí, es porque Dios tiene cosas mejores para usted. A mí en lo personal me parte el alma eso. Que en estos tiempos pase eso. Y podamos decir, ¿y sabe qué es lo más triste? Que la gente se lo perdió porque el mensaje fue claro. La bendición fue para los que estuvimos. La bendición, lástima a los que se quedaron. Y si es cierto que están enfermos, pues que Dios los ayude. Pero no puede ser, hermano. O sea, le debemos tanto al Señor Jesucristo. Le debemos tanto para que nosotros nos estemos quedando en la casa o haciendo cosas que no nos van a beneficiar nada. Hermano, tiempo es el que sobra. Si lo único que nosotros somos malos administradores y por eso cambiamos el tiempo de Dios por el tiempo para satisfacer nuestra carne. El Señor está buscando una iglesia santa, una iglesia que se aparte, una iglesia que diga, mi prioridad número uno es estar en la casa de Dios. Mi prioridad número dos es estar en la casa de Dios. Mi prioridad número tres es estar en la casa de Dios. El día de ayer les decía yo a los hermanos, a los que estábamos en la cena de hombres de valor, que la única manera para poder sacar nuestras familias adelante es luchando por ellos. No hay de otra manera. Y cuando les decía luchando, no es que van a venir y van a agarrar un traje de la Army, les decía yo, o van a ir a traer un traje de caballero y se van a poner ahí el pectoral, el casco. No. Dios está buscando hombres y mujeres que luchen de rodilla, que luchen en la oración, porque es la única manera de poder sacar nuestra familia de los problemas que se encuentran. Hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, ¿qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Mi hermano, si usted me dice, pastor, pero ¿y cómo hago yo? Si yo he luchado, pastor, yo mire, yo soy fácil, yo caigo rápido, y yo, pastor, he hecho esto, he hecho lo otro. Hermano, Dios sabe. Dios mira los corazones. Yo les decía a los hermanos, a los drogadictos del ministerio que teníamos en El Salvador, yo les decía, hermanos, no importa las veces que usted se caiga, no importa las veces que usted está tirado en el suelo con drogas, que usted está con alcohol, lo que importa es que usted se quiera levantar, porque Dios lo que mira son las intenciones del corazón. Dios sabe que usted ha estado luchando los últimos años contra ese problema que usted anda. Dios sabe que usted anda esa piedra metida en el zapato y que usted ya no aguanta el dolor. Pero Dios también quiere ver que usted quiera dejar ese pecado. Dios no nos ha hecho a nosotros hijos de Él, coherederos de la gracia, para venir y ocupar nada más un asiento. Dios nos tiene para irnos cambiando, para irnos mejorando. ¿Para qué? Para llegar a la altura del varón perfecto. Si usted antes bailaba, hermano, hoy usted tiene que decir, pues, a mí me encantaba bailar, pastor. Más con la música que ponen en el Tabla del Redentor. A mí me gusta bailar, pastor. pero ya no voy a volver a bailar, pastor, porque yo sé que eso no agrada al Señor. Nadie dijo amén. A todos nos gusta bailar, man. Ay, sí, dice amén. Estoy poniendo ejemplos, hermano. Usted analícese. Se lo repito, el primer confrontado fui yo cuando hice este mensaje. Porque yo sé lo que tengo que cambiar. Yo sé lo que le he estado diciendo al Señor. Señor, ya no puedo. Yo sinceramente, y todavía le decía a mi esposa hace una media hora, yo le decía, mira, es que ya no, o sea, ¿hasta dónde? Si el Señor no llega y se me vino esta parte de donde Dios fue tan, pero tan exacto, hermano, que si lo hizo conmigo, yo no dudo que lo pueda hacer con usted. Ojo, con aquellos que están luchando para que Dios saque esas raíces de amargura, esas raíces de soberbia, esas raíces de altanería. Si usted está luchando, no dude que Dios lo va a hacer. Y les he contado en repetidas ocasiones que cuando el Señor llegó nuevamente a mi vida, yo todavía seguía fumando. Pasé 6 meses, hermano, que yo iba a la iglesia el día domingo y al terminar el culto yo me iba para la casa y llegaba a la casa y me echaba un cigarro. Y yo estaba allá, claro, eso fue hace bastante, no me va a echar auxilio. A decir, el pastor dijo que fuma. Y yo sabía que eso estaba mal. Y yo sabía que como hijo de Dios eso a él no le agrada. Primero porque da un mal testimonio para los de afuera. Y recuerdo que pasé meses pidiéndole al Señor que sacara eso de mí porque yo ya no podía. Yo intenté, hermanos, aquellos que han pasado por vicios, no me van a dejar mentir. Yo intenté mascando chicle en lugar de cigarro, no me funcionó. Bombones o dulces, no me funcionó. Parches de nicotina, no me funcionó. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y hasta cuándo, Señor? Ya no puedo, Señor, yo quiero agradarte, que todo lo que haga sea para glorificarte. ¿Soy pecador? Sí, Señor, pero ayúdame. Y nada. Y un día, hermanos, estaba el pastor Junior, un día miércoles, predicando, terminó la predicación, yo estaba en mi cama, acostado frente al televisor, y él hizo algo que nunca en la vida ha hecho, o lo ha vuelto a hacer. Y dijo, señores, hoy vamos a orar por los vicios, dijo. Pónganse de pie todos los que están luchando con vicios. Y yo dije, esto es para mí, dije yo. Y usted podrá decir, pastor, y usted está loco, y desde su cuarto se puso de pie. Sí, me puse de pie. Porque no era lo que estaba diciendo ese hombre, era la fe que yo estaba poniendo en Dios. Y me paré frente al televisor, cerré mis ojos y comencé a decirles, Señor, si no me curas, si no me quitas este vicio, yo me voy a morir de cáncer. Hermano, yo me fumaba cajetilla y media todos los días. Y recuerdo que se llegó el día jueves. Y yo desde que llegaba a la oficina donde trabajaba, yo pasaba comprando dulces, los cigarros. Y ese día, hermano, eran las 4 de la tarde a la hora de salir. Y cuando salgo de la oficina veo a la señora que estaba ahí con el canasto de dulces y cigarros. Y me acordé. Y dije yo, Padre Santo, si yo fumo, ¿y qué pasó? Se me fue todo el día y no fumé. Y me voy desde que iba ahí para la parada de buses dándole gracias al Señor, porque yo sabía que no es que se me había olvidado, era que Él había agarrado algo, no sé, hermano, no le puedo explicar. Sacó de mi mente, sacó de mi sentir el deseo de cigarro y hasta el día de ahora no he probado uno hace más de 20 años. Dios puede hacerlo si se lo va a dar, déselo al Señor. Si usted está luchando contra eso que usted tiene y usted dice, pastor, pero yo ya me cansé, yo ya no puedo. Hermano, déjelo en la mano del experto porque él sí puede. Él sí puede sacar eso que usted sabe que no está bien. Usted sabe que hay cosas por las cuales han detenido la bendición que Dios tiene para su vida, porque todavía no hay una madurez espiritual en el pueblo de Dios. Todavía preferimos más las cosas del mundo cuando Dios nos está llamando a nosotros, su pueblo escogido, la niña de sus ojos, nos está llamando a ser santos. Y no santulones, hermano, no confunda. Sino santos, a que usted se aparte para Él. La pregunta es, ¿qué tanto nos cuidamos por tener una vida de santidad para Dios? ¿Cuántos de nosotros obedecemos al Espíritu Santo que está en nosotros? El Espíritu Santo, recuerda, hermanos, tiene funciones. Y una de las funciones, aparte de redarguir, es guiarnos. Dios ocupa al Espíritu Santo para que Él nos diga qué decisiones debemos de tomar, como para decirnos, hey, eso que estás haciendo no está bien. Les he contado también, mis hermanos, que un día, estando en esa época de los vicios y todo, un día que había llegado de madrugada, un día sábado, recuerdo, en la mañana, yo salgo de mi cuarto, el cuarto donde yo vivía con mis papás estaba al final de la casa. Y cuando yo quise entrar a la sala para ir a la cocina y todo eso, hermano, yo encuentro que la puerta estaba con llave. Y yo digo, ay, Padre Santo, y ya adentro ya se me comenzaba a escuchar el gato. Y yo con hambre, y dije, como andaba un poco trajeado, hermano, digo, a subirme por el techo. Y cuando iba a la mitad de la sala, hermano, a la mitad de la sala iba cuando, hermanos, yo ya me estaba buscando. Y yo estaba así, cuando de repente, no dejé ese paso. Yo estoy bolo todavía, dije. Y di el paso. Y ya no me recuerdo cuando caí ahí abajo. Cuando vine a ver, había caído encima de una máquina de coser de esas de pedal. Hasta el día de ahora, hermano, tengo el músculo partido de la pierna. No se lo enseño porque van a decir que hay striptease aquí. ¿Cuánto nos hemos dañado? Nos hemos lastimado por no obedecer al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, hijo, cambia, hombre? Tenés que dejar eso ya. Vivís tu vida con una altanería. Vivís tu vida con una indiferencia. Hermanos, la iglesia primitiva vendía todo por ayudar a los demás. La iglesia primitiva se unían en oración cuando había algún enfermo. ¿Sabe cuántos me han buscado para pedirme la lista de los enfermos? Nadie. Cuando deberíamos, ¿sabe? Yo ahí tengo a la casa de oración en la que estoy, hermanos, le saqué una hoja para cada uno. Y le dije, señores, hace como 2 meses, señores, esta lista es primordial. Tenemos que unirnos para orar los unos por los otros, porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Dios está esperando una iglesia obediente. Qué bueno por aquellos que servimos, hermano. Qué bueno por aquellos que siempre estamos para dar de nuestro tiempo, para dar de nuestro servicio a Dios. Pero quiero recordarle lo que dice primero Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos da la señal de lo que Dios está buscando de su iglesia. Y dice la palabra, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que tus servicios. El obedecer es mejor que tu asistencia. Porque no va a servir de nada que estemos aquí sentados domingo a domingo con un corazón indispuesto a ser obedientes a la palabra del Señor. Dios está buscando una iglesia que le obedezca, una iglesia que quiera ser santa. ¿Y sabe qué es lo triste? Que estos mensajes a nadie le gustan. Porque si nos encanta que nos vengan a motivar y que nos digan, todos tus problemas están resueltos. Pero cuando nos toca de despojarnos algo, ya estábamos agarrando puestecito y nos vamos acomodando y ya va. Ahí me despertás cuando abre el final, pastor. Pero si estuviera motivándolo, hermano, como hice el domingo pasado, ahí estuviéramos hasta de pie. ¡Recibo, Señor! Pero Dios en esta hora, mi querido hermano, Él tiene cosas mejores para nosotros. Hace poco el pastor estaba explicando algo y decía, y lo quiero traer a memoria. Si Dios nos quiere tener en el cielo, ¿Por qué es que todavía estamos aquí en la tierra? ¿Ya se lo ha preguntado usted, hermano? Si Dios nos quiere tener, y es cierto, Dios quiere que estemos con Él, alabándole, así dice la palabra, así va a ser. Pero ¿sabe por qué no nos hemos ido? Porque tenemos muchas cosas, como decía nuestro hermano de una mañana, que dejar. Y él hablaba acerca de las cargas de los problemas. Yo quiero decirle, muchos andamos maletas, que las andamos jalando, pero de todo aquello que no le gusta al Señor. Y por eso es que usted mira que todavía cuesta que nos vayamos unos con Él, va. Porque todavía no hemos aprendido. Entonces, mis hermanos, hagámonos la pregunta, para poder vivir una vida agradable a Dios, ¿qué debo de hacer? Y en primer lugar, mi hermano, y con esto ya voy a ir terminando o aterrizando, es negarnos a nosotros mismos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Para poder entender, para poder tener una vida santa, una vida agradable a Dios, en primer lugar, debo negarme a mí mismo. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, yo no sé usted qué tanto usted ha luchado con su carne. Yo lucho a diario con esta carne. Yo lucho a diario por tratar de agradar al Señor y le fallo. Pero lucho, el día siguiente me levanto y le digo al Señor, Señor, si ayer te fallé, dame fuerza para no seguirte fallando. Porque no es tanto el interés por agradar a los de afuera, sino por agradarte a ti. Porque dice la palabra que si yo estoy en paz con Él, aún mis enemigos están en paz conmigo. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi hermano. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. El apóstol Pablo nos dice esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué difícil es cuando uno llega a la casa y llega tan cansado. Y usted dice, ay sí, es que estoy bien cansado. Cena, y después que cena, ¿qué hace? Agarra la Biblia, va. Dobla rodillas y se pone a orar. O enciende el televisor. Y le dice, en el caso de los hombres, ¿va? Hablo por mí. Espérate vos, si necesito espacio. Necesito tiempo, si mirá si he estado trabajando. Comencemos a satisfacer la carne. Hermano, es un gran reto lo que Dios le puso a este muchacho, a Denis, de que los días jueves estén en lectura. Miércoles, jueves y viernes. Es un gran reto, porque muchos queremos tener las patas para arriba. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer la carne. ¿Sabes por qué hay gente que no viene los miércoles? Porque quieren satisfacer su carne, porque están cansados. Y dicen, no, si la iglesia no se va a mover de ahí. No, si los cultos van a continuar, ¿qué? ¿Sabe qué otra cosa es satisfacer la carne? Cuando viene un familiar de uno, y uno en lugar de traérselos a la iglesia, se va con ellos y les va a enseñar Vancouver. Ahí sí le puedo decir esto. Vancouver va a seguir siendo Vancouver, pero la iglesia un día se va a ir con el Señor. Yo no sé usted, va, no escuché muchos aménes, yo sí me voy con el Señor. ¿Qué es lo que usted satisface? ¿Qué será lo que a usted lo mueve más para satisfacer sus deseos que estar dándole al Espíritu Santo? Tengo un buen amigo en El Salvador, que muchos ya conocen acá, por lo menos los que están ahí en las redes sociales, que es William Ochoa, es un atleta nacional, bueno, hablo salvadoreño, es un atleta de físico-culturismo. Para aquellos que quieran entrar en dieta, hermano, se lo recomiendo, no hable conmigo, hable con él, porque yo era el único amigo gordito que tenía. Ahí todos estaban en forma. Cada vez que ellos nos invitaban a salir o salíamos a cenar, hermanos, cada vez que salíamos, yo recuerdo que todavía la esposa le decía, mira amor, ¿y qué vas a pedir tú? Y yo comenzaba a ver el menú, y yo ya pedíamos todo, y allá después de estar platicando, nos servían los platos de comida. Y ya decía él, agarraba su maletín como buen atleta, y del maletín sacaba un plato de esos desechables y ponía su pechuga de pollo asada. Y con una sus cosas ahí que a saber qué era usted. Y nosotros, ¿querés? No, decía él. No, hermanos, hasta el día de ahora ese hombre, yo creo que lleva ya como 4 o 5 años que no ha comido ni una hamburguesa, ni pizza, ni nada que lleve esas calorías de más. Porque las palabras de él son estas. Dice, si yo falto a mi dieta, a mi disciplina, no voy a llegar al objetivo que tengo trazado, que es un pro en físico-culturismo, dice. Si un hombre puede decir eso, Dios nos está mandando a nosotros que nosotros no faltemos para que podamos llegar al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, es tristeza ver todo lo que pasa en el pueblo cristiano. Es tristeza de ver lo que está pasando allá afuera. Yo le hablaba a una hermana hoy, antes de culto, platicando con ella y le contaba un caso, que viendo en las noticias, en una de las zanjas o cunetas de una calle allá en mi país, una bolsa la habían abierto, creían que era basura la bolsa, y en esa bolsa había una criatura de alrededor de 7 o 8 meses, decían los forenses. Estaba con su pamper. Y la pregunta que se hacía, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Decía el periódico. ¿Sabe qué es lo que dice, hermano? Y se lo digo a la luz de la Biblia. Y dice la palabra que en los postreros tiempos la maldad aumentará. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros seamos una iglesia apartada? Para que nosotros no nos contaminemos con toda la maldad que está allá afuera. Para que todos aquellos que están allá afuera en esa maldad, en esa perdición, puedan tener un lugar donde buscar de un Dios amoroso, de un Dios que nos ha perdonado a nosotros. Hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice la palabra del Señor. Santiago 4, 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:4 dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted, hermano, cree que esta palabra no es para usted, pues ya va a ser problema suyo, mi hermano. Mi trabajo fue venir y decirle a usted todo lo que el Señor puso en mi corazón para que usted fuese confrontado con la palabra del Señor. Si usted dice, mire, pastor, para mí es difícil, quiero recordarle algo. En el Evangelio, según San Mateo capítulo 4, versículo 1, nos da la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo fue tentado después de estar en el desierto. Satanás fue astuto y sigue siendo astuto, iglesia. Satanás se le presentó al Señor y le puso los reinos de este mundo. Y le dijo, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y el Señor le dijo, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Perdón, esta es la otra. ¿Qué más dices? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, para volver al ejemplo que le estaba dando, el Señor Jesucristo, fue un error de dedo el que tuve ahí, el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, mira, solo a Dios hay que hacerle pleitesía. ¿Qué hubiese pasado si a nosotros en este tiempo viene Satanás y nos dice, mira, hermanito del tabernáculo del Vancouver, todo esto va a ser tuyo si faltas a culto? Todo esto esto que está aquí va a ser tuyo si te vas de party el día que te toca estar en la casa de Dios. Hermano, Satanás no se te va a presentar porque no es trabajo de él. Pero sí te va a mandar amigos, te va a mandar familia para engañarte. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice la palabra: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, con esto termino y quiero decirte algo. Yo sé que este mensaje no fue motivador en esta hora, porque no era esa la idea, sino de que puedas analizar tu vida, tu relación con Dios, tu caminar. Y si en algo estamos fallando, pedirle al Señor que nos dé la fuerza para ser mejores cada día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te quiero pedir, Padre, como pastor, como tu siervo. Tu palabra dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, queremos agradarte, Señor. Queremos ser mejores cristianos, ser una iglesia, Señor, que se esfuerza por ser mejor. Ser una iglesia, Señor, que te agrade en su caminar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo maravilloso que tú eres, Señor, y por lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque no hay mejor lugar que estar a tus pies. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que es difícil tomar la cruz y seguirte, aquí estamos, Señor. Tu palabra dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a ser una iglesia que marque la diferencia acá en Vancouver como en otro lado del país, del mundo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que si debemos de dejar esos problemas que tenemos, que el Espíritu Santo nos pueda redarguir. Mi hermano, así como está con el rostro inclinado, este es el momento para que usted hable con Dios y le diga: Señor, no hay mejor lugar que estar a tus pies. Pero tú sabes, Señor, que hay cosas que no están bien. Que como no se nos notan, pareciéramos que estamos bien. Pero tú sabes, Señor, que venimos arrastrando problemas, cargas, envidias, raíces de amargura, soberbia, orgullo, ese resentimiento hacia aquel familiar hace más de 30 años, todavía me duele, Señor. Si usted, mi hermano, está aquí, adore al Señor, hable con Él. Dios lo ha traído para que usted se desahogue. Este es el lugar para que usted derrame lágrimas y le diga: Señor, así como quitaste del pastor ese vicio de un día para otro, Señor, yo ya probé, quítame los míos, Señor. Mi hermano, le repito, Dios está buscando una iglesia sin mancha. Él te quiere, te ama, por eso te tiene en esta hora aquí. Porque Él quiere lo mejor para ti.
A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy.
Hable con Dios.
Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
Este es el lugar, hable con Dios.
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
Dios nos ha perdonado.
Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré
a los
pies.
Mi hermano, mi amigo, Dios es un Dios de oportunidades y usted sabe qué es lo que tiene que dejar atrás. Prácticamente el Señor habló en la mañana de ese sobreequipaje. Y yo, sin ponerme de acuerdo con el hermano, vengo a decirle: sáquese esa piedra ya del zapato. Usted sabe qué cosa, de ese mal vocabulario, esa falta de fe para con Dios. Usted sabe, a Dios no lo puede engañar. A Dios no lo puede engañar. Y usted sabe lo que tiene que dejar atrás. Dejarlo a los pies del Señor. Porque Él sí puede. Si usted quiere, mi hermano, si me da el privilegio de orar por usted, le voy a pedir que sea sincero con Dios. Si usted sabe que tiene que dejar algo, póngase de pie. Yo no quiero que usted se vaya, hermano. Si yo no quiero, imagínese Dios. Si usted sabe que le falta tener una mejor relación con Dios, hágalo, póngase de pie. Tal vez usted se vino al culto enojado con alguien de su casa y usted sabe que Dios no le va a escuchar su oración mientras usted no pida perdón. Yo no sé qué es lo que usted tiene que dejar, mi hermano. Dios sí lo sabe. Recuerde, a Él no lo va a engañar. Recuerde que este es el hospital. Aquí Dios nos ha traído a todos. Y yo soy el primero. Yo soy el que voy con la bandera adelante. Porque yo necesito que Dios nos cambie. Padre, necesitamos de ti, Señor. Límpianos, Señor. El rey David dijo: Señor, límpiame con hisopo. No era un hisopo de esos que conocemos. Era un palo, era un árbol con un alambre en la punta que raspaba, que lastimaba. Pero el rey David sabía que era necesario. Tenía que despojarse de todo eso. Padre, ayúdanos, Señor. Somos una iglesia que te ama, una iglesia que te busca, Señor, una iglesia que necesita ser intervenido por ti, Señor. Límpianos, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra soberbia, cambia nuestra altanería. Límpianos, Señor, para que nos puedas encontrar, Señor, como dice tu palabra, una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Hay tanto que dejar atrás. Hay tanto. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque tú nos mandaste esta palabra, Señor. Porque quieres que cambiemos, que mejoremos. Que tratemos mejor a nuestra pareja. Que respetemos a esa compañera, a ese compañero. Que ha estado en las buenas y en las malas. Que le dediquemos tiempo a nuestros hijos. Que le dediquemos tiempo a la familia. Señor, límpianos. Límpianos, Señor. Saca de raíz todo aquello que nos sirve. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo, todo, Señor, límpianos para agradarte a ti. Tome su asiento, mi hermano, y sigamos orando. Ahora, amigos, si usted está aquí y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es el día. Y hoy el llamado no va a ser solo para aquellos amigos que están por primera vez, sino para aquellos que saben que no han estado caminando como hijos de Dios y que se quieren poner a cuentas con el Señor. Recuerde que Dios es un Dios de oportunidades, iglesia. Padre, danos una segunda oportunidad, Señor. Amigo, usted que está allá en la casa, en su casa, y no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, haga conmigo esta oración y repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por salvar mi vida. Padre, despídenos en tu amor, llévanos con bien y guárdanos. Y ayúdanos día a día a ser mejores, a ser santos, porque tú eres santo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.